Hola, esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. En el día de hoy llegamos al episodio número 10, a los primeros 10 episodios de este podcast, que obviamente no voy a negar que empezó como una especie de prueba, un poco instado por o incitado por el tema de la pandemia y el confinamiento que a todos en todos lados le ha tocado, así que no es nada nuevo esto que estoy diciendo, pero claro, empezó como esto, como una especie de prueba. Igual que lo que estoy haciendo ahora, lo estoy probando, no debería, pero ahora sí, porque el micrófono se me bamboleaba un poco. Entonces, les decía, un poco a modo de prueba empezó. Y bueno, después me gustó cómo fue saliendo. Me gustó escucharlo. He ido, creo yo, corrigiendo algunos detalles y otras cosas y seguiré o iré corrigiendo con el tiempo. Obviamente que son siempre bienvenidas las críticas constructivas. Y bueno, también decir que no es para nada mi tarea, digamos, no es que yo me dedique o que me dedicara al tema de la radio, de la locución. Entonces, bueno, por ahí pueden encontrar un montón de errores y cosas en las pausas, en la respiración, bueno, nada. Lo importante acá es de alguna manera que se genere este vínculo de compartir, en este caso, comentarios de discos, reseñas de discos, que a mí en lo personal me marcaron, primero que nada, y que además me parecen discos importantes para lo que es la música en general. Entonces, bueno, nada, un poco viene por ese lado, ya vamos en el episodio 10. Mi idea es seguir, obviamente, una vez por semana hasta que termine el año. Y bueno, después ahí haré una evaluación, autoevaluación y un poco con mi entorno cercano, a ver qué les parece. Y bueno, después me reorganizaré y veré cómo encaro la, suponiendo que sí, encaro la segunda, lo que sería la segunda temporada, después de ahí, ya cuando esté promediando el verano seguramente, no sé. Todavía no lo tengo muy claro, pero bueno, por ahora recién voy en el capítulo 10. En el día de hoy voy a hablar de un artista que me gusta muchísimo. No lo descubrí hace tanto o hace tantos años como otros artistas. Particularmente este disco del que voy a hablar hoy es un discazo. Pero no es un disco que yo lo haya descubierto cuando salió. Sí, tal vez alguna canción por ahí. Es un artista bastante pasado en las radios en una época. Tiene una beta como muy pop rock. Además de otras influencias como el blues, por supuesto. Estoy hablando de John Mayer, el músico norteamericano. El disco en cuestión es el disco Continuum. No sé si es así la pronunciación, pero bueno, van a ver después escrito el nombre en la descripción y por supuesto que van a ver la tapa. Es una tapa muy 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 simple, como en un tono medio de gris y esa palabra en centrada y Music by John Mayer dice nada más y el nombre del sello. Es como que centró toda la energía en, no en el arte de tapa, porque no lo necesita, la verdad que es un disco que es una bomba. Es un disco muy, como, no sé cómo decirlo, muy, muy representativo de lo que es el sonido de John Mayer. Es un disco que vale la pena, si no se escuchó nunca a este tipo, vale mucho la pena entrar por este disco, tal vez, porque tiene unas vetas, da para todos los gustos, un poco de baladas, un poco de blues, un poco de rock, un poco de pop. Entonces, bueno, claro, es un buen disco de entrada hacia el mundo de este músico, que es gran guitarrista, gran cantante, gran compositor. Como guitarrista, obviamente, que podría ser dedicarse solo a una carrera de guitarrista instrumental y lo haría más que bien. Para los que son guitarristas, obviamente que se darán cuenta de lo que estoy hablando. Es un músico excepcional. Tuvo también algunos episodios un poco no tan buenos desde el punto de vista mediático, por ahí se dejó llevar, vieron cómo es el tema de la prensa, y bueno, y él se involucró ahí con algunos personajes del mundo de la farándula, por decirlo así, actrices y cantantes famosas, entonces no terminaron tan bien esas relaciones y bueno, generó un poco de prensa por demás. Sacando un poco del eje de lo que realmente es, que es un músico bárbaro, y bueno, nada, pero ta, esa parte mediática la tiene. Igual es un tipo que usa bastante, ahora está un poco más quieto, pero generalmente usa las redes bastante, las redes sociales bastante, es bastante activo. Ha publicado varios discos, y bueno, en lo personal tuve la suerte de verlo en un show. Durante, creo que fue en 2017. Sí, 2017. Hacia más o menos esta época, un poquito más, fines de octubre tal vez, del 2017, en Buenos Aires. Fue un show increíble, increíble, y que digamos, el último tercio del show no pudo ser representado porque no pudo ser tocado, porque se vino un temporal que se volaba todo literalmente. Fue gracioso ver al otro día en la prensa de cómo siempre tenemos que tomar con pinzas lo que nos dice la prensa, porque yo estuve ahí y leía por la prensa argentina y después acá en Montevideo, prensa que gente que ni siquiera había estado. Diciendo que bueno, que el músico se había ido a mitad del show, y no, no, o sea, no teniendo ni idea de lo que había sucedido, ¿verdad? Fue un temporal grande, grande, de verdad, que se venía formando de a poco. Todos los que estábamos ahí veíamos, mientras sonaba el show, que se sonaba todo, detrás del escenario se veían como había relámpagos y era como muy inminente la gran tormenta que se iba a venir. La verdad que se rompió el cielo. Yo decía a modo de broma, comentando luego que, claro, cuando termina de tocar el trío, de que es gran parte de este disco, cuando me refiero al trío, cuando él se presenta en formato trío, es junto a Steve Jordan y en batería y Pino Palladino en bajo. Entonces es un power trío, pero que te vuela la cabeza de verdad. Y claro, después que tocaron, el show se dividía como en tres partes. Una primera parte que era él y la banda, un poco acústico, un poco de todo. Y después la segunda parte era el trío y la tercera parte era volvía la banda. Esa tercera parte no se pudo hacer. O sea, dos tercios del show se hicieron bien, fue más de una hora de show. Y cuando terminó el trío, se rajó el cielo ahí lloviendo y la verdad que el trío lo dejó muy arriba todo. Fue como si hubieran generado ellos los rayos. Un poco exagerando la situación, pero la verdad que es impresionante cómo suenan. Y bueno, la verdad que valió, para mí valió muchísimo la pena verlo en vivo, porque es un músico que, de esos músicos que no precisan demasiada parafernalia alrededor del escenario, porque te van a dar un show musical, 100%. Suena todo bien, todo se escucha bien, los solos, las voces, los coros. Los instrumentos, todo, 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 todo. Entonces, bueno, claro, esos músicos vale muchísimo la pena verlos tocar en vivo. Y bueno, la verdad que Muchísimo. En este caso, el disco en cuestión, como ya le decía, es Continuum del año 2006. Está producido por él, por John Mayer y por Steve Jordan, que además de ser un gran baterista, característico por sus grooves bien firmes y con una onda impresionante, también es productor bastante conocido, digamos, dentro del mundo del rock o del pop rock. Es muy buena la producción de este disco, tiene momentos que la verdad que están muy bien logrados. Puede ser que escuchen un sonidito a algo líquido. Es que estoy tomando mate. Para los que no son de este lugar del mundo, suponiendo que alguien lo escucha más allá de América del Sur, el mate es como una especie de infusión, como si fuera una especie de té, en la cual se toma, digamos, uno tras otro con una especie de sorbo que se le llama bombilla de metal. Y bueno, nada, es de esta región del mundo típico tomar esto. Alguno lo habrá visto porque hay jugadores de fútbol como Suárez y Messi que siempre están ahí con el tema del mate. Y que es anterior, bastante anterior a que siquiera se formaran en los países como tal. De acá, de América del Sur, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente en vano ese intento de adjudicación que tienen algunos acá en América de quién es el mate, ¿no? Es de quién es, de las poblaciones indígenas que ya vivían en este lugar del mundo. Todo lo que es Argentina, Paraguay, el sur de Brasil y Uruguay eran los básicamente donde ya se tomaba lo que es el mate. Bien, comentario aparte, porque esto es más que nada para gente que lo pueda llegar a escuchar y que no sea de Sudamérica. Y bueno, como estoy grabando esto relativamente temprano, es como una especie de compañía que es el mate y una especie de desayuno prolongado, digamos, que se toma como quien toma un té. Bien, en cuestión, este disco tiene 12 temas, 12 tracks, todos con un sonido obviamente uniforme en cuanto a, en general, porque la base es el trío. En todos los temas están, o en casi todos los temas están los tres, John Mayer en guitarras y voces, Steve Jordan en batería y percusión y Pino Palladino en bajo. Obviamente, por suerte, trae un librillo bastante grande y jugoso. Está buenísimo, tiene las letras de. Tiene fotos de las grabaciones y cosas. Tiene fotos de él y trae las letras de los temas y trae algunas letras de temas con manuscritas, digamos, como si fuera con la letra de John. Y también tiene ahí como un momento en el que, bueno, obviamente habla de quién lo grabó y dónde. Cada tema se grabó como con ingenieros. Algunos se repiten, otros van variando. Algunas cosas se grabaron en Los Ángeles y otras en Nueva York. Y otras en Memphis, por lo que dice acá. Entonces, todos los temas, excepto uno, son compuestos por John Mayer. Hay algún tema en particular que hay una coautoría. Ya lo voy a ir hablando tema por tema. Empieza con el tema Waiting on the World to Change. Es un tema bastante hiteros, bastante pop rock. Increíble cómo empieza el groove de la batería, el patrón rítmico que toca Steve Jordan. Muy, muy, muy reconocible. Una vez que uno lo escucha, ya sabe que es esa canción. Obviamente voy a dejar el disco para que lo puedan escuchar después. Hay como un conteo de John ahí hablado y empieza todo el tema, bien pop rock, como es este tema, tiene unos efectos. Hay unos cuantos invitados, porque tiene, por ejemplo, en la estrofa, bueno, bastante sencillo el tema de la batería, el bajo y las guitarras, hay unas teclas permanentes. El estribillo hay como más arreglos de guitarra y teclas. El formato es estrofa-estribillo. Hay como un interludio que se suman unos cornos. Creo que es corno francés, lo que se traduce como horns. Que está bueno los arreglos que hacen. Para dar paso al solo de guitarra, que es parecido a lo que hace en la introducción. Y después, bueno, nada, el solo, y vuelve al estribillo, y después ese estribillo se suman coros, hay un montón de gente en los coros. En este caso, los cornos o cuernos, dice, los toca Roy Hargrove y Ricky Peterson, o Peterson, los teclados. Después hay un montón de gente haciendo coros, están ellos tres y hay un montón de gente más. Hay voces femeninas, voces masculinas, son un montón haciendo los coros, que se suman al estribillo ahí ya hacia el final del tema, varias veces, una especie de coda, y hay un corte y termina. Es un tema bastante hitero, digamos, bastante pasable en la radio. Yo lo he escuchado bastante. También en algunos lugares, en radios y en listas de Spotify, por ejemplo, siempre lo incluyen. Es un tema muy, muy agradable, bastante. Ese groove de la batería, si bien no lo repite tal cual, el patrón rítmico, digamos, sí tiene como la misma intención, la misma cadencia, no sé, la misma. Y el mismo tempo, digamos, hay varias canciones que tienen como este tempo. Es una canción que no es muy rápida, pero no es nada lenta tampoco, es bastante ágil. Entonces, tiene como ese aire. Termina, bueno, con un corte ese tema y pasa al tema 2, que se llama I Don't Trust Myself. Y entre paréntesis, With Loving You. Ese es el nombre del tema. Es bastante más tranqui. De alguna manera simplifica el groove de la batería, que en el otro tenía como más golpes. En este caso es mucho más sencillo, más chill, por decirlo así. Chill rock. Puse acá yo como una anotación de referencia. De una, digamos, entra el tema con una intro, pero ya toda la banda, porque es un tema muy, muy tranqui, muy, muy gozado, digamos. El bajo es espectacular. En este tema tiene la curiosidad de que hay dos bajos. Está el de Pino Palladino y está el de Willie Weeks. Y también está el mismo en cornos. El bajo, hay un bajo que está haciendo como una especie de ostinato, o generando como ese ritmo, ese groove. Y después hay otro que hace cada tanto un arreglito que es como un efecto de slap, que es como una especie de pellizco, digamos, a las cuerdas. Y bueno, nada, estrofa, tiene como una especie de falso estribillo, o estribillo no está tan definido como estribillo, por lo menos no es un típico estribillo cantable o fácil, sino que es como una continuación, ahí parece una parte B, digamos. Tiene un interludio, hay un corte, vuelve, digamos, en las estrofas se escuchan bien claros después esos dos bajos, como el que va haciendo acompañando o caminando la canción y el otro que va haciendo esos arreglitos. Tiene unos arreglos de voces que están buenísimos también. Después hay otra parte que podría ser como una parte B. Hay un fill ahí de batería y un solo de guitarra, que va como jugando con los arreglos del bajo. Hay como un interludio ahí post solo, que hay como unas voces de John jugando un poco con. Es muy buen cantante John también. Entonces aprovecha sus recursos vocales, digamos. Después, bueno, nada, hay como una especie de vuelta. Siempre tiene todo el tiempo, mantiene como esa cadencia, ese ritmo muy tranquilo, muy chill. No sé por qué me gustó para decir chill rock. Después, bueno, nada, se suman. Bueno, hacia el final hay como una especie de coda en el que vuelven los arreglos del corno y se suma la guitarra y bueno, se va yendo como en un fade out, digamos, bastante tranqui. Da paso al tercer tema, que es, yo honestamente no sabía que estaba invitado Ben Harper en este tema hasta que leí los créditos. Sí se escuchaba que había como dos guitarras bien diferenciadas, pero bueno, John suele grabar varias guitarras en sus temas. Y entonces, bueno, en este caso hay una guitarra, hay como dos guitarras con sonidos bien diferentes o efectos diferentes. Bueno, en cuestión es Ben Harper, que es un gran músico, el que admiro muchísimo, del que seguro también va a haber algún disco hablado en este podcast. Gran guitarrista, gran cantante también. Y bueno, está invitado en este tema que se llama Belief. Belief se escribe. Belief, lo pronuncia él o algo así. Básicamente son ellos tres. Hay un percusionista invitado, Manolo Badrena. Y bueno, Ben Harper invitado en guitarras. Es un temazo, un pop rock, pero bien. Mucho más para arriba que el tema anterior. Mucho más rockeado, obviamente, por los efectos de guitarra y eso. Es bastante hitero el tema también. Tiene también un groove la batería, un groovazo que es espectacular. Tiene una intro bien característica que usa después ese arreglo. Lo repite bastante en el tema. Es bastante bueno ese arreglo que hace él. Es, no sé ni cómo describirlo, pero está buenísimo. Usa mucho ese recurso de hacer como una especie de riff o de motivo y repetirlo. Bueno, en este caso queda buenísimo. Tiene una estrofa que bueno, es muy sabroso como se desarrolla. Tienen un swing bárbaro para tocar, obviamente todos. En el interludio se suma esa otra guitarra que se escucha. Y después hay otra estrofa con arreglos de fondo de guitarras, varios arreglos, bastante sutiles y lindos. El estribillo es bastante pegadizo. Tiene unos arreglos de coros que realmente están buenos. Hay un solo, hay una especie de interludio que levanta más intenso y después termina rompiendo con otro solo de guitarra espectacular. Para al rato dar paso al estribillo y una especie de larareo o coda. Digo larareo porque hace eso. John no está cantando nada en particular. Es como mejor que obviamente que eso. Y bueno, se va con un fade out y que te deja como muy arriba este tema. Para dar paso a otro, ese sí también es bastante hit, creo yo, bastante conocido. El tema Gravity es una balada, es un hit en vivo, rompe todo este tema. En esta versión de disco también, pero es mucho más tranquilo, ¿no? Es como un blues, una balada bluesera, con un aire como pop también. Tiene una intro de guitarra bastante conocida que también es reconocible, una vez que uno la escuchó, después reconoce esa intro de la guitarra para que empiece este tema. Es cuando lo típico que el público escucha los primeros sonidos y ya sabe qué tema viene y es como. Tiene una bata como muy de balada, con el crosstick, digamos, con el palo tocando sobre el borde del redoblante, bajando bastante la intensidad, digamos, al comienzo. En la estrofa, bueno, hay un teclado de fondo, unos arreglos de guitarra y después tiene como una parte B. o un preestribillo, no sé. No es ni siquiera, no sé si es un estribillo, pero tiene como, bueno, una parte B bien definida y vuelve a la estrofa, después vuelve a hacer esa parte y resuelve como en un solo de guitarra hermosísimo, bastante cantable, por decirlo así. Cuando lo escuchen se van a dar cuenta de a lo que me refiero, es como imitable desde un punto de vista vocal, dentro de las posibilidades, ¿no? Pero es como el típico solo de guitarra que uno podría tararearlo después de escucharlo varias veces. Vuelve a esa parte B y vuelve a bajar hacia otra estrofa. Y después, bueno, hay como una coda con las voces. Y se va como en un fade out. En vivo, generalmente este tema lo hace más largo porque el solo de guitarra lo puede llegar a hacer más vueltas, digamos. Él o darle paso que a otro guitarrista haga otra vuelta entera de eso que sería el solo, y ahí termina quedando más extenso el tema. Pasa con varias canciones de este disco, sobre todo los que tienen un aire más bluesero, que claro, en vivo se puede gozar más, digamos, ese recurso y estirar lo que sería el solo un poco más improvisado. Bueno, acá, bueno, es un formato de grabación, formato disco, y todos los temas tienen como un formato muy radial, muy pasables en la radio, digamos, ningún tema se va mucho de duración. Entonces, bueno, nada, eso. Este tema, Gravity, que es el 4, luego sigue el número 5, obviamente, The Heart of Life. Es una canción muy, muy bonita. Bien sencilla la instrumentación, mucho es muy tranquila y tiene una. La he visto varias veces en algunos videos en YouTube de gente enseñando lo que es la rítmica de la mano derecha de John, que es bastante particular, sobre todo cuando hace con acústica o electroacústica, que tiene una llevada ahí, un juego entre pulgar y los otros dedos. Bastante particular de él. Entonces, bueno, en este tema es como la explicación que generalmente dan, lo usan este tema, y hay otro tema más en este disco que tiene como ese mismo aire, o la misma digitación, por decirlo así, parecido, si bien no es las mismas melodías, obviamente. Arranca con la guitarra sola y un arreglo de guitarra, como una intro, la guitarra rítmica y ese otro arreglito. Después, bueno, la estrofa es él, su voz y esa guitarra. Después en el estribillo hay algún arreglo de guitarra que se suma, como un slide. Tiene un interludio instrumental. Vuelve a otra estrofa, otro estribillo con slide. Hay un solo de guitarra. Todo como en ese plano, mezcla de electroacústico y la rítmica de él. Y la eléctrica, obviamente. Recién hacia el final, en el último estribillo, se suma el bajo, muy sutil, y unos platillos así como haciendo como ese efecto de increyendo, digamos, de suspenso, digamos. Y bueno, una coda y se va como en un fade out ahí medio sutil también. Es una canción muy linda, muy, muy, muy tranquila. Y es linda también la letra, si bien no hablo mucho de las letras en este caso, porque están en inglés y bueno, sería medio. Habría que ponerse a traducirlas todas. Pero lo que se entiende, digamos, de la letra es como. Es una canción linda. Y bastante sencilla la instrumentación, como les dije. Bien típica canción para hacer en formato acústico. La hace. De hecho, hay varias versiones de este tema en acústico. Da paso a un otro tema bastante más para arriba, más pop rock, pero tranqui, otro hit, ponele, podría ser con un groove súper puro, bien al estilo de Steve Jordan. Tiene un sonido de tambor muy particular, como un más grave, como bien, bien gordo, digamos, el sonido de tambor. Está bueno cómo entra el tema con, bueno, obviamente con el bajo y la batería y un arreglo de guitarra. Está muy bien, toda la producción de este disco está realmente está buenísimo. Esa es la intro. Bueno, después el formato empieza como estrofa, estribillo, en el. Tiene como las voces que hace John en el estribillo, como una especie de falsete, haciéndose arreglos a sí mismo, digamos, con la voz principal y esa voz más aguda. Tiene un interludio con un solo breve, después vuelve a la estrofa, estribillo. Después hay un solo de guitarra un poco más largo y que se suman unas teclas. Vuelve a la estrofa, otra vez estribillo. Y después una coda con coros y una especie de espacio ahí como más libre, un poco más improvisación, por decirlo así. En este tema, obviamente son los tres tocando. Este tema es el que está compuesto por los tres en los créditos. Vultures es el tema 6 del que estoy hablando. Creo que no había dicho el título. Vultures es compuesta por John, por Pino Palladino y por Steve Jordan. Ese es el único tema que expresa que es compuesto por los tres. Y está además tocando las teclas Ricky Peterson. Es el único que está como además de ellos en este tema. Y bueno, es un tema bastante pop rock, bastante también muy muy pasable. La radio está buenísimo el tema. Había levantado un poco, digamos que queda como una especie de capicúa, por decirlo así. El tema anterior era muy muy tranqui, con esa llevada de la mano que les decía en la electroacústica. Pasa este otro tema pop rock, tranqui, pero más, mucho más popero. Y vuelve a bajar con un tema que es bastante hit también, o lo hace bastante en vivo. Que tiene como esa llevada similar, si bien es otra melodía y otra cuestión, pero tiene como un aire un poquito más country este tema que el tema 5, que era The Heart of Life. En este caso se llama Stop This Train y es bastante más hitero, lo pasan bastante, bueno, siempre que puede lo hacen vivo. Creo que leí que se lo había hecho un poco a los padres esta canción. Tiene como, bueno, esa rítmica, como les decía, la intro es esta guitarra electroacústica o acústica haciendo ese un arreglo, además de esa rítmica. Después se suma la batería y el bajo, la batería muy muy con ese efecto más country, por decirlo así, como con escobillas, mucho menos cortante, digamos, los golpes. Bueno, estrofa, estribillo. El estribillo es muy bonito. Las melodías de este tema es muy linda en general. Tiene un interludio que es muy similar a la introducción. Después vuelve a la estrofa. Tomando un mate. Al estribillo nuevamente, que es bastante agradable y cantable el estribillo. Después hay un interludio, siempre manteniendo el arreglo ese de la guitarra. Ese mismo arreglito que les decía, como esa llevada con la mano derecha. Después hay un solo de teclado o de piano. En el interludio también hay una especie de arreglos de guitarra, obviamente, ¿no? Una estrofa y hay un arreglo previo al estribillo que cambia un poco hacia el final, levanta un poco más, por decirlo así. Hay otro interludio similar, con el mismo formato que la introducción. Después hay una especie de no llega a ser una coda porque es como todavía no es el final, pero como que sube y hay un corte, vuelve como el estribillo, un solo de guitarra, la banda, y bueno, después hay otro interludio o esa partecita que se repite y se va yendo en fade out. Sé que es un poco redundante decir se va yendo, pero es la forma que Normalmente me sale decirlo así. Me refiero a que se va así el tema. Termina esa canción bastante tranquila y da paso a otro que es bastante tranquila también, pero mucho más cargada instrumentalmente. Es una balada espectacular. Esta sí también es muy famosa dentro de los temas de él. Tema número 8 se llama Slow Dancing in a Burning Room. Tremenda balada, tremendo hit. Tiene una intro también con toda la banda, pero que lo que hace el arreglo de guitarra también es un motivo que lo va a usar bastante en este tema. También es muy, muy, muy reconocible ese arreglito de la guitarra. El motivo, digamos, que tiene para... Es bastante... Una vez que uno lo escucha, lo reconoce. Y se da cuenta al toque de qué tema están... De qué tema está tocando. Me acuerdo que en el show en vivo, uno de las bandas invitadas previo al show de John era... No me sale ahora el nombre. Una argentina, Loli Molina, creo que es. Bueno, hizo esa partecita de la guitarra a modo de guiño para el público y la gente enloqueció ahí. Claro, porque es como muy, muy, muy característico. Bien, la estrofa, bueno, viene con ese ritmo. Es una balada lenta y tranqui, pero muy poderosa. Muy... un poco también melosa y ¿por qué no? Dolorosa. La estrofa después tiene como una especie de estribillo o preestribillo que se suman arreglos de voces. Tiene un interludio con unos arreglos que están buenísimos. Vuelve a la estrofa. Después estribillo con las voces y unas guitarras que se empiezan a sumar y que empiezan a darle un color espectacular. Después hay un otro interludio y después se suma un solazo de guitarra cortito pero que rompe todo. Después otro estribillo, ya hay una rítmica que está buenísima, que si prestan atención la van a escuchar. Hay una guitarra rítmica que es como... va como doblando lo que sería la velocidad del tema y queda muy, muy, muy bien. Esa rítmica se queda y bueno, va haciendo como una especie de coda con solos de guitarra y se va con un fade out de todo eso. Como diferentes arreglos de frases y respuestas del mismo con la guitarra. Y esa rítmica que la va llevando. Obviamente la banda también tocando toda, batería y bajo. Y nada, porque son ellos tres nomás en este tema, es espectacular lo que logran. Y bueno, hablando de ellos tres, el siguiente tema también son ellos tres, pero es el único cover que hay en el disco, pero no es para nada menor. Estamos hablando del tema número 9, que es Bold as Love, del gran Jimi Hendrix. Es buenísima la versión que hacen. Tiene una guitarra bien bluesera, con un sonido muy típico de Fender, creo yo. Capaz que me equivoco, pero tiene como un sonido muy, muy... Suena muy a Fender, muy a Stratocaster. Tiene una intro con la guitarra y la voz, y después entra la batería y el bajo y se arma una cocoa bárbara. Es espectacular cómo interpretan este tema. Bueno, es un tema que es súper conocido, ¿no? Pueden buscar la versión de Hendrix y la verdad que sale muy bien parada la versión de John Mayer. No es fácil, obviamente, hacer una versión de Hendrix que quede bien. Tiene un estribillo que tiene una potencia bárbara. Lo cierran siempre con un arreglo. Bueno, la estrofa tiene como una especie de preestribillo que se suman voces, coros de ellos. Bueno, después el estribillo rompe todo bien en formato trío, John Mayer trío, es espectacular. Bueno, un solo impresionante, obviamente muy, muy inspirado en Hendrix. Te vuela la peluca el solo de guitarra. En vivo es mucho mejor además, ¿no? Porque acá está como, bueno, obviamente pensado para un formato disco. Hay una versión en vivo de un disco en vivo en Los Ángeles de John, que la verdad que la descoce con el solo que hace. Después hay un corte y baja rotundamente la intensidad. Sigue como el solo. Hay como un momento ahí de un pequeño feel y y después vuelve a como va como un creyendo y vuelve a explotar en el estribillo, termina bien arriba y termina como un, bueno, nada, termina el tema con un corte típico de batería y se rompe ahí el tema. Es espectacular, es un típico tema para hacerlo en vivo y volarle los pelos a todo con los sonidos y los efectos de guitarra y eso. Y bueno, termina súper arriba ese tema, dando paso a lo que son los últimos temas del disco. Baja rotundamente los decibeles y la intención y todo, porque de lo que era el tema anterior, que rompía todo, baja al tema número 10, que se llama Dreaming with a Broken Heart. Bueno, es una balada pop, recontra tranquila, suave, melosa, no sé cómo la quieran calificar. La intro es un piano, aparece como un piano que dice acá que es tocado por Ricky Peterson. Bastante característico el piano en este tema. Si bien después se suma una guitarra, tiene como mucho protagonismo el piano en este tema. Bueno, la intro con el piano, haciendo un arreglo que después lo va a usar varias veces más, entra la voz. La estrofa es voz y piano. Después hay una parte B. Y después ya vuelve con la batería y el bajo, pero también muy, muy tranqui, ¿no? Muy balada pop. En lo que es la siguiente estrofa, las guitarras eléctricas y todo, pero siempre manteniendo como esa intención de balada. Vuelve a una parte B. Después hay un corte, hay un arreglo del piano, como una especie de interludio. Hay un fill. Y vuelve con un solo de guitarra. Un tanto característico de John. Después hay una especie sería como una especie de coda. Y se va hacia el final, digamos, repitiendo. Y bueno, tiene un corte y cierra como muy tranqui al estilo la introducción. Lo mismo que hace como el piano, eso. Y termina a piano y voz. Y al final cierra con un acorde de la guitarra. Muy, muy bonita canción. Bastante también. Podría haber sido bastante hit. No sé qué tal, qué tan hit fue. Por lo menos acá, ¿no? Y bueno. Después de que termina esta balada, pasa al penúltimo tema, que es In Repair. Es una especie de pop con un aire bluesero, con un aire con muchísima onda. Tiene una intro con unas teclas. Hay como un feel y entra toda la banda. Tiene la estrofa que tiene un groove buenísimo. Con muchísima onda. Como todo lo que toca Steve Jordan. Es un baterista que vale la pena escucharlo. Van a ver. Se van a dar cuenta que hay un montón de canciones que está él en la batería y que se sumara, que tiene como un sonido muy particular. No es un baterista que necesite hacer demasiado pamento con lo que toca. Digamos que le podés dar una batería con un hi-hat, un redoblante y un bombo, y te va a poder acompañar todo un show. Y no se va a mover de ahí. No va a necesitar moverse de ahí. Vas a tener una base más firme que un tren, no sé. Obviamente, no es la tendencia ahora. Pareciera que ahora la tendencia es, por un lado, muchos ritmos o máquinas de ritmos. Creados por computadora, los famosos beats, y Por otro lado, bateristas mega, mega virtuosos, súper rápidos y con muchísimos golpes. Bueno, esto es como una característica bien diferente. Es un baterista que, de todas maneras, si vas a grabar, yo preferiría un Steve Jordan a otro baterista que por ahí caga palos la batería, pero mete demasiados sonidos, demasiados arreglos, demasiadas cosas. Steve es como, bueno, él toca lo que pide la canción. Y cómo quedan las canciones es espectacular. Así que bueno, nada, estaba hablando de del tema In Repair. Dije, bueno, está una intro con las teclas, un fill, entra la banda. La estrofa tiene un groove espectacular. El estribillo es bien pop, al estilo John Mayer. Tiene un corte, bueno, después la estrofa y el estribillo hacia tiene un aire muy, no sé, capaz que al que lo escucha no le parece. A mí me da la sensación de que tiene un aire como típico a canción de final de capítulo en una serie. Típico, no sé, serie, no sé si de Netflix o de lo que sea. Como que esa típica música de final de capítulo, como con un aire medio como, no sé si épico es la palabra, pero como con un aire ahí como muy, cuando quieren terminarlo como, como, no sé, como que se está yendo hacia algún lado y como esa onda, tiene como esa, no sé, a mí me da esa sensación muy al ese estilo final de ese pop rock medio con ese aire. Tiene unos arreglos de teclas muy lindos en el estribillo. Después hay un interludio con arreglos diferentes, varios, y un solo de guitarra. Vuelve a la estrofa. Después hay un estribillo con una especie de coda que se suman voces y unos, una especie de solos de guitarra. Con, hay un fill como de batería. Y se va de a poco repitiendo esta situación hasta que se termina yendo en un fade out. Muy linda canción, así como muy pop rock. Y si nadie la usó, bueno, escúchela y úsenla para el final de algún capítulo que va, va a quedar bien. Va a generar esa, esa mística necesaria para darle credibilidad al momento en el que el muchacho o la muchacha se sube al ómnibus o al tren y se está yendo de la ciudad. Bueno, termina el disco con un blues que es increíble. Es un blues que alguna vez tuve la suerte de, varias veces tuve la suerte de tocarlo, o sea, como cover. Pero claro, nadie como lo tocan ellos, ¿no? Evidentemente. Tremendo blues. El tema número 12 se llama I'm Gonna Find Another You, que también la versión en vivo, vale muchísimo más la pena que la versión del disco. Pero bueno, claro, el disco tiene eso, ¿no? Que le da como un encuadre y necesita ese encuadre el tema para que no sea un divague. Pero en vivo la gracia es que se pueden soltar. En vivo pasa eso tal cual, que el, que tiene un, que agrega solo de guitarra, que en este, que en esta versión, digamos, es no lo hace. Es una versión bastante corta, digamos, en tiempo, pero es muy exquisito los arreglos que tiene. Bueno, tiene una intro bien, también bien característica de blues con la guitarra. El principio es guitarra y voz, y se empiezan a, en la primera estrofa ya a sumar como unos arreglos de vientos. Hay bastantes músicos en este tema. En el tema anterior también había un par de invitados. Voy a, perdón, pero voy a volver a eso porque me gustaría nombrar. Hay un invitado tocando una guitarra de 8 cuerdas, Charlie Hunter. Hay dos tecladistas, Jamie Muaverak o algo así, y Ricky Peterson, ya conocido, o sea, dentro del disco. Y otro guitarrista más, James Valentine, invitado en el tema In Repair. En el tema que además está compuesta por John Mayer y Charlie Hunter. En el tema que es el de la guitarra de 8 cuerdas. En este último tema, I'm Gonna Find Another You, es un tema compuesto por John Mayer. Bueno, está Steve Jordan en batería, Pino Palladino en bajo, John Mayer obviamente en guitarra y voz, Chalmers, Spanky Alford en guitarras, Ben Curley en trompeta, Jack Hale en trombón, Jim Mahorn en saxo barítono, Lenny McMillan en saxo tenor, Ricky Peterson en teclados y Lester Snell en Fender Rhodes y un órgano. Es un tema que es breve, tiene una instrumentación grande, como ven, pero es exquisito. Bueno, como les decía, en la primera estrofa se suman ya los vientos. Entra la bata, viene el formato blues, muy, muy tranqui. Hacia la segunda estrofa hay como unos arreglos de teclado y de viento que van como subiendo. Y después tiene como una especie de parte B, no llega a ser un estribillo. Mucho más cargado instrumentalmente. Y prepara hacia lo que sería una parte C o tal vez un estribillo, que sería como la parte final, bien, bien bluesera, con toda la fuerza, digamos, el tema. Es la parte que se va, se nota muchísimo que está subiendo, digamos, hacia el final, hacia la conclusión del tema. Y bueno, en vivo ahí es donde se termina sumando. Hay un solo que está bueno. También en esa versión del disco en Los Ángeles, rompe todo con el solo. Y acá es como, bueno, sube y termina esa especie de conclusión. Concluye de manera bien, bien bluesero, bien bluesera. Y termina así como muy, muy tranqui. Obviamente que es una canción espectacular, es hermosa. Los arreglos que tiene, los arreglos de viento y de teclado, de cosas todo el tiempo, da para prestar muchísima atención a este tema, lo que va sucediendo atrás de la voz de John, que está bueno además como lo canta. Pero, insisto, con la versión en vivo de este tema, que es mucho más cruda y mucho más, no sé, como muestra más sentimiento, por decirlo así, dentro de lo que es este tremendo blues. Vale la pena todo este disco en cuestión. Vale la pena cualquier disco de John en realidad, pero bueno, si quieren empezar por este disco, es bastante. Tiene bastante mezcla de cosas, porque hay otros que son un poco más pop, un poco más rock, algunos son un poco más blueseros, un poco más country. Tiene como muchas variantes en cada uno de los discos. En este tiene como un poco de todo. Y realmente vale la pena escucharlo. Y después meterse, buscar versiones de los temas de este disco y de otros en lo que son en vivo. Es un músico que en vivo es espectacular. Y bueno, nada, obviamente que está buenísimo que ha hecho cosas con otros músicos que a mí también me gustan mucho, como les nombraba hoy a Ben Harper. Ha tocado en vivo con Dave Matthews Band, que va a ser el próximo podcast de quien voy a hablar. Es un artista que también me cambió muchísimo la percepción de la música en general. Y bueno, y John Mayer es un artista que, como les decía, lo descubrí bastante de grande en mi caso, pero me volví bastante fan, bastante seguidor. Es de los artistas que, capaz que cuatro o cinco artistas que escucho seguido, digamos, dentro de lo que es las listas de reproducción que puedo llegar a armarme, siempre está John Mayer, igual que Dave Matthews Band y algunos otros. Ya según el ánimo, puede ser más hacia el lado Jorge Drexler y otros tipos de artistas. Por supuesto, los Doors y los Red Hot Chili Peppers siempre están ahí. Pero bueno, últimamente he escuchado muchísimo a John Mayer todos estos últimos años. Por lo menos los últimos 4 o 5 años he escuchado fuerte, digamos, a John Mayer. Tanto que, bueno, por suerte tuve la oportunidad de ir cuando salió eso, ese show. Estaría buenísimo que pudiera volver, pero ahora, bueno, por un tiempo vamos a tener que quedarnos con las ganas de ver giras grandes de artistas grandes. Yo qué sé. Ojalá que esto, no sé si se soluciona con vacuna o no, o como sea, pero bueno, ojalá que sea lo más pronto posible para que podamos volver a ver shows en vivo, grandes sobre todo, y obviamente los shows pequeños también, pero bueno, a estos artistas hacen shows enormes. Y bueno, por acá termina el podcast de hoy. Los invito a seguirme en las redes, a comentar, a dejar sus sugerencias, sus opiniones. Pueden encontrar en las principales plataformas de escuchas, al igual que en YouTube. También hay un canal del podcast que son videos con una foto fija, digamos, pero está ahí el audio también, por si alguno prefiere escucharlo en ese formato. Y si no, bueno, las plataformas de podcast típicas, como Anchor, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y varias más. Y bueno, nada, las redes del podcast son, lo pueden encontrar en Facebook como Apura Escucha Podcast, todo junto. Lo pueden encontrar en Instagram como también Apura Escucha Podcast, todo junto, arroba Apura Escucha Podcast. Y en Twitter es arroba Apura Escucha. Más simple, porque te pide un usuario más breve, entonces bueno, en Twitter lo buscan como arroba Apura Escucha. De todas maneras, si ponen en Google Apura Escucha Podcast, les va a tirar varias opciones para escuchar y varias opciones de las páginas están todas allí. Obviamente que les dejo la foto de la carátula y el link del disco para que lo disfruten. Y bueno, les agradezco que hayan escuchado. Estoy bastante conforme y contento con que ya se han pasado las 500 reproducciones totales en el podcast. O sea que, lo cual me hace suponer que lo escuchan algunas personas más que los amigos y conocidos, porque no conozco tanta gente. Así que bueno, muchas gracias a todos los que lo escuchan. Se reciben con gusto cualquier tipo de opiniones. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Estamos en contacto siempre que quieran en las redes que les dije. Y bueno, nada. Gracias por todo y gracias John Mayer por semejante disco. Hasta la semana que viene.